En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del economista Alberto Acosta. Él es analista, profesor de la Flaxo, investigador también. Y le hemos traído acá a los estudios de Radio Católica Nacional para que nos cuente cuál es su lectura sobre esta ley de solidaridad y corresponsabilidad social que apareció a raíz de la tragedia que vivió y vive el Ecuador a partir del terremoto del 16 de abril. De esta ley de solidaridad y corresponsabilidad social, hay un tema que es causa de polémica y es el alza del 2% en el IVA, del 12 al 14%. Es un tema que afecta a todos, pero así también quienes apoyan esta ley dicen que esta ley es una precisamente ley solidaria. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. Una primera puntualización. Efectivamente, el Gobierno Nacional ha presentado esta ley en el marco de esta tragedia que azota a la costa ecuatoriana, particularmente a la provincia de Manabí y a la provincia de Esmeraldas. Y detrás de este hecho lamentable que merece toda nuestra solidaridad, en eso creo que nadie en el Ecuador va a estar en contra, el gobierno escuda una política económica que está orientada no simplemente a recoger recursos, a recaudar recursos para atender la demanda que se deriva de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas y para atender las acuciantes necesidades que afloraron con el terremoto, sino que está buscando recursos para cerrar la brecha fiscal. Yo sostengo eso por una razón muy simple, porque el gobierno nacional planteó la ley días después, poquísimos días, casi diríamos horas después del terremoto, y recurrió a ciertas medidas que no son necesariamente muy solidarias, como es el incremento del impuesto al valor agregado. Recordemos un asunto: la economía ecuatoriana ya venía desde tiempo atrás atravesando una difícil situación. Ya se conocían incluso datos de ciertos organismos internacionales que anticipaban un decrecimiento de la economía ecuatoriana para este año y para el próximo de alrededor de un 4%. La economía ecuatoriana no va a crecer, va a decrecer, decían estos organismos internacionales, en un 4%, menos 4% sería en términos concretos. Desde esa perspectiva, además, sabemos que el gobierno nacional viene arrastrando un enorme déficit fiscal que en este año, según las estimaciones que se puedan hacer, tanto de ingresos posibles y de la evolución misma de la economía, podía bordear o bordea entre los 7,000 y 10,000 millones de dólares. Y aquí yo anotaría un tema que es muy importante. Los problemas no surgen con el terremoto. La economía ya estaba antes tremendamente afectada. Y además, ni siquiera se puede decir que la economía entró en crisis por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. No, la economía ecuatoriana tenía severos problemas ya desde el año 2009-2010. Basta ver la situación de permanente déficit fiscal, de déficit comercial, de déficit de cuenta corriente. La economía venía perdiendo dólares y esto se agudiza en pleno auge del petróleo. En el año 2014 el precio del petróleo era de $100 por barril y el gobierno comienza un proceso de endeudamiento agresivo como no se ha dado en casi ninguna época de la historia ecuatoriana. Entonces, lo que quiero llegar es, y me concentro a la pregunta, que la medida adoptada de subir de 12 a 14 puntos, de 12% a 14%, el impuesto al valor agregado, tiene más que ver con la necesidad de recaudar inmediatamente recursos, no solo para atender las demandas del terremoto, sino para salvar la brecha fiscal. Además, nunca se nos ha dicho cuál es el monto real de la reconstrucción. Todavía hay ciertas cifras que recién comienzan a aparecer y ya estaba tomada la medida. Y ni siquiera hay un plan real de reconstrucción para saber cómo vamos a financiar eso. En ese sentido, yo sostengo que las medidas adoptadas, sobre todo esta del incremento del IVA y, por supuesto, la que tiene que ver con el alza de los precios de los del impuesto al ¿cómo se llama? El impuesto a las cervezas, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas dulces, el impuesto a la telefonía celular, tienen que ver con los problemas fiscales que arrastra la economía ecuatoriana por el mal manejo realizado por el gobierno. Ahora, ¿por qué sostengo yo que el IVA incrementado, ese incremento del IVA, no es una medida solidaria? El propio presidente de la República, en su libro ese de la Banana Republic, no me acuerdo el título exacto, publicado hace unos 4 años, creo que fue 2012, 2011, está el libro del presidente de la República. Atrás, al final, tiene un glosario. Él mismo dice que el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que golpea más a los que menos ganan. Es un impuesto no solidario, todo lo contrario. Es un impuesto que afecta más
la
a los que menos
ganan. A la no república.
Exactamente, ahí hay un glosario y ahí uno puede encontrar esa explicación del presidente de la República. Y él pone un
que
ejemplo
ahora
muy claro.
Con las acciones se desdice.
Claro, se desdice y además la Constitución establece como una norma fundamental en el ámbito fiscal que se priorizarán los impuestos directos y no los impuestos indirectos. Los impuestos directos progresivos y no los impuestos indirectos regresivos. Sí, ¿cuál es un impuesto directo?
El IVA.
Un impuesto directo, el impuesto a la renta, ¿ya? Y por ahí se pudo haber buscado una solución a los problemas fiscales. El incrementar el impuesto a la renta, por ejemplo, de todas aquellas personas que tengan un ingreso superior al que tiene el presidente de la República. Si ahora tiene una persona un ingreso de $10,000, $20,000, $30,000, tiene un impuesto máximo del 35%. La propuesta que hicimos nosotros, alternativa para eso, era subir de una manera progresiva. ¿Quién gana más que el presidente de la República? Ya no paga 35%, sino paga de una manera progresiva, proporcional, una cantidad mayor. Esa era una opción mucho más justa, mucho más solidaria. Había otras opciones, por supuesto. Por ejemplo, establecer un impuesto a las ganancias extraordinarias de algunas empresas que tienen ganancias netas sobre patrimonio superiores, digamos, al 20-25%, que yo creo habría sido otra medida solidaria para que quienes más tienen y más ganan contribuyan de mayor medida. E inclusive, si se establecía al menos temporalmente 1 año o 2 años, un techo a los ingresos de los servidores públicos, no más de $3,000 al mes, se habría ahorrado al año como $600 millones. Entonces,
economista,
alternativas había.
Economista Costa, otra de las medidas adoptadas es continuar con las salvaguardias. 1 año más, la decisión también fue tomada con el argumento de la tragedia vivida el 16
bueno,
de abril.
El terremoto le sirve este rato al gobierno del presidente Correa como un gran pretexto para tomar una serie de medidas y dar paso a una serie de decisiones que son definitivamente cuestionables. Ahora, el tema de las salvaguardias creo que es una cuestión que ya se veía venir desde antes. Estaban buscando el mecanismo, el momento para ampliar las salvaguardias. Ahora, teniendo en la mano el tema del terremoto, el gobierno opta por ampliar las salvaguardias. Lo que me preocupa a mí es que es una medida parche. Estoy de acuerdo con la necesidad de favorecer la producción nacional, la industria nacional, de procesar los bienes primarios y transformarlos en productos terminados. Pero el gobierno nacional tuvo tiempo para hacer eso más de 9 años y ha fracasado. Porque este tipo de decisiones, como las salvaguardias que ya fueron adoptadas el año anterior, lo que demuestran es el fracaso del gobierno en lo que tiene que ver con la transformación de la matriz productiva. No hay ninguna transformación de la matriz productiva. Seguimos siendo un país que produce y exporta materia prima.
¿Pero eso no está en proceso?
No hay nada en proceso en ese ámbito. Vemos por el contrario que hay una menor participación de la industria en el Producto Interno Bruto. La industria viene perdiendo peso relativo en relación al Producto Interno Bruto. Sube un poquito el año pasado. ¿Por qué? Porque cae el precio del petróleo, no porque se recupera la industria. Ha habido algunas inversiones que no vamos a discutir, que no se han realizado, el tema, por ejemplo, de las hidroeléctricas, pero ni siquiera en ese ámbito la situación es realmente satisfactoria. ¿Por qué? Se construyeron muchas represas hidroeléctricas simultáneamente y en un momento dado nos encontramos con que no tenemos a quién vender esa electricidad. Por eso fue la medida de las cocinas de inducción, que no prospera, y se está intentando vender algo de electricidad a Colombia, cuando lo que se debió haber hecho es una planificación para ir construyendo las represas hidroeléctricas. Con la idea esa estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero de una manera planificada, mientras se tomaban otras medidas que no se adoptaron para la transformación de la matriz
pero
productiva.
Pero frente a todo este tema de la matriz productiva, del fortalecimiento de la matriz productiva, está el actual vicepresidente Jorge Glass.
Bueno, y pero es, no ha hecho nada.
Y se está dando una imagen al país de que él está haciendo un trabajo permanente, constante, bueno, y que los resultados se verán posteriormente.
Bueno, estamos 9 años y pico. Y no se avizoran esos resultados. Si fuera un gobierno que recién empieza, yo diría sí, esperemos. pero no es un gobierno que recién empieza, es un gobierno que está 9 años y lo que ha hecho es fortalecer el extractivismo. ¿Qué digo al respecto? Ampliar la frontera petrolera, explotar el petróleo en el Itete, en el Yasuní, ampliar la frontera petrolera al centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, abrir la puerta a la megaminería. Cuando hablamos de transformación de la matriz productiva, uno de los elementos fundamentales es depender cada vez menos de las exportaciones de materias primas. ¿Cuál es una de las explicaciones de nuestro subdesarrollo, de nuestra pobreza, de nuestra miseria, de nuestra falta de un aparato productivo dinámico, de una industria capaz de dar respuestas a las demandas internas y de poder participar con productos de mejor calidad afuera? Eso, la dependencia de productos primarios. Hemos sido un país producto. País cacaotero, principal productor y exportador de cacao.
Y compramos chocolate en Francia.
Recién comenzamos a exportar chocolates. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No solo producir cacao, sino producir chocolates. Y entonces, la transformación de la matriz productiva debería tener como el gran lema, el gran eslogan, transformar antes de transportar. Y eso se tiene que hacer incluso internamente. Miren lo que sucede internamente. En el caso de la leche, los campesinos venden leche, las poblaciones pequeñas venden leche, la leche es procesada en las grandes ciudades y se les regresa en leche en esas fundas de Tetra Pak o de plástico a un precio mucho más
alto.
Sí,
o con sabores.
O con más agua. O con agua.
Aunque un informe que salió Economista decía que los productores lecheros venden leche, les procesan y retornan gaseosas, decía.
Bueno, esa es parte de la tragedia, además, ¿no es cierto? Ni siquiera consumen su leche porque las estructuras de consumo tampoco han sido afectadas. Una transformación de la matriz productiva tiene que concentrarse en reducir la dependencia que tenemos de la producción y exportación de materias primas. El principal productor y exportador de cacao en el mundo ha sido el Ecuador. El principal productor y exportador de banano en el mundo ha sido el Ecuador. Y no nos hemos desarrollado. Y seguimos esperando que algún producto primario resuelva nuestros problemas. Ecuador es un país camaronero, un país floricultor, un país que exporta espárragos, un país que exporta petróleo, y ahora aspiramos con gran ilusión que la minería resuelva nuestros problemas. Eso quiere decir que no siquiera se ha intentado cambiar el chip extractivista y no se ha fortalecido. No hay una transformación de la matriz productiva. Puede haber una enorme propaganda, porque en eso el gobierno se ha demostrado una enorme habilidad, pero en términos concretos de transformación de la matriz productiva no se ha avanzado luego de 9 años de gestión de un gobierno que no solo es el que más tiempo está en funciones, sino que es el que mayor cantidad de dinero ha tenido en toda la historia de la República, el que contó con un respaldo popular muy alto, ya no lo cuenta, el que tiene o tenía una constitución que abría la puerta para transformaciones estructurales y que sus inicios.
Y al cual usted
tenía,
le acompañó en sus primeros momentos.
En los inicios teníamos un diagnóstico claro de la situación y teníamos elementos fundamentales para una política que contribuya a una transformación de la matriz productiva. Lamentablemente no hay nada de eso. Y lo que vemos con preocupación ahora es que muchas de las cosas que se dijo que no se iban a hacer, se están haciendo.
¿Como cuáles, por ejemplo?
La entrega de los campos maduros a las empresas transnacionales. Los campos maduros son aquellos campos de petróleo que fueron descubiertos ya hace muchas décadas, de donde se extrae crudo permanentemente, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Sachayauca, y eso se les entrega a las empresas petroleras privadas. Yo les invitaría a escuchar y ver un video de Rafael Correa, no era presidente de la República, en el cual con argumentos demostraba que eso es un error entregar los campos maduros, porque él decía que eso es además constituye una traición a la patria, y él lo está haciendo. Mire otro asunto, la privatización. Salir a privatizar las empresas hidroeléctricas cuando no va a obtener ni mucho dinero, y eso se podía obtener de otra manera sin vender las joyas de la corona. Otro tema, lo que es la flexibilización laboral. En la Asamblea Constituyente de Montecristi echamos abajo todo lo que era la tercerización y a fines del año pasado se introduce nuevamente la flexibilización laboral. Lo que se habló de no firmar nunca un tratado de libre comercio. Estamos a punto de firmar un tratado de libre comercio con Unión Europea. Otro tema que se dijo al inicio y que se hicieron cosas muy importantes.
Pero este tipo de tratados no son importantes. Mire, para la comercialización con países del
primer
mundo.
Los tratados de libre comercio no son ni de solo de comercio ni libres. Ese es el problema de los tratados de libre comercio. Yo no me opongo al comercio, ¿cómo voy a poner al comercio?
Nos exponemos a ciertas condiciones.
Claro, nos condenan, para hacerlo muy sencillo. Muy, muy sencilla la respuesta: a continuar siendo países productores y exportadores de materias primas, condenados a una situación secundaria, subdesarrollada, de menor importancia en el contexto internacional. Los países que exportan materias primas son los países pobres. Ese es un tema que no debemos olvidar.
Aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador nos acompaña esta tarde el economista Alberto Acosta, haciendo un análisis de la realidad económica de nuestro país. Entre sus argumentos ha manifestado que habrá un decrecimiento del menos 4% en la economía ecuatoriana.
Son, ¿no?, informaciones, ¿cierto?, de organismos, sí, internacionales.
También ha dicho que hay el mal manejo fiscal. Vivimos una época extractivista, un país exportador de materia prima. Seguimos siendo así. Ausencia de matriz productiva, pese a
de
que
transformación
el
vicepresidente de la, matriz,
de la, claro, República dice que está liderando este campo. Y también el retorno a la privatización es una de las últimas apreciaciones que usted hizo, economista. Ante este panorama que está viviendo el país, ¿cuál sería, a veces la población común y corriente dice, cuál sería el modelo más idóneo, el modelo que nos permita a la mayoría de ecuatorianos, porque salir de esta encrucijada, economista?
Mire, yo no hablaría...
¿Se agotó el modelo que se vino aplicando no hubo modelo?
Sí hubo alguna idea, se podría plantear en un modelo, pero es un modelo que fue muy mal aplicado. Personalmente, no me opongo a que el Estado realice determinadas inversiones y asuma determinadas actividades. Incluso coincido con el presidente de la República cuando él dice que el mejor ahorro es una adecuada inversión. Coincido con ese criterio, y el Estado hizo algunas inversiones. La pregunta que nos hacemos, si fueron buenas inversiones. Y la respuesta que damos, hay muchos ejemplos, no solo de malas, sino de pésimas inversiones. Piensen ustedes lo que significa la refinería del Pacífico. Esa idea la defendí yo, aún antes de que empiece este gobierno. Luego, cuando fui ministro de Energía y Minas, impulsé la idea de una refinería del Pacífico, no en esa zona, sino en otro lugar, por el lado de Jaramijó, que seguramente no es tan riesgosa en términos sísmicos como hemos escuchado después del terremoto. Pero ahí se han gastado más de 1.200 millones de dólares y no está un tubo parado. No empieza absolutamente nada. No hay la refinería. Pero alguien diría, con algo hay que empezar. Sí, pero algo hay que empezar. Pero ¿por qué tener parada la obra? Porque no hay un proyecto en marcha. No hay el financiamiento para hacer realidad esa obra. Cuando se tenga el financiamiento, si hubieran tenido el financiamiento, debían haber ese rato arrancado. Pero esos 1.200 millones de dólares constituyen un desperdicio por lo pronto. Lo que se ha colocado, por ejemplo, en Yachay, ¿ya?, esta ciudad del conocimiento, a mí me parece que también no es adecuado, no es una buena inversión. Siempre me hago esta pregunta: ¿qué habría sido colocar esos 1.000 y pico de millones de dólares o más, no sé exactamente cuánto es el monto, en las universidades ya existentes? Fortalecer todas las escuelas politécnicas, la de Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la de Chimborazo, la Escuela Politécnica del Ejército. Y ahora incluso con los problemas económicos disminuyen los ingresos, hay menos capacidad de gasto. Esas ya habrían podido ser inversiones que comienzan a rendir a partir de lo ya existente. Pero este afán de refundar todo, de establecerse como el gran salvador del país, desconociendo lo que se ha hecho anteriormente, no está pasando factura. Lo que sucede con la refinería de Esmeraldas, refinería estatal de Esmeraldas, esa refinería debía haber sido rehabilitada máximo hasta el año 2009. Y recién ahora se le rehabilita. Y al inicio, yo fui ministro de Energía y Minas, el monto que se estimaba para ese proyecto era de unos 200 millones de dólares. Ahora cuesta más de 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares.
Se quintuplicó.
Es un monto enorme. Y ya tenemos la refinería rehabilitada. ¿Hemos resuelto los problemas que se quería evitar? No. Seguimos. Sí, se está generando refinando 110 mil barriles, que era lo que tenía antes la refinería. Se le llevó a ese nivel. Pero no se mejoró la participación de productos livianos en relación a productos pesados. No tenemos una gasolina de mejor calidad. Estamos con problemas incluso de refinación porque, por otro lado, se vendió demasiado petróleo, ventas anticipadas, y no hay suficiente petróleo para que refine la refinería de Esmeraldas. En ese contexto, inclusive, se está utilizando seguramente una mayor cantidad de bencenos en la gasolina, y la calidad de la gasolina no es mejor. Bencenos es un producto que se utiliza en las gasolinas y es tremendamente cancerígeno. Entonces, los resultados no son satisfactorios. Lo que señalé, por ejemplo, con el caso de las represas hidroeléctricas. El hecho de haber construido a todos a la vez y con sobreprecios, según denuncias de la Comisión esta Cívica Anticorrupción, me parece que son motivos suficientes para reflexionar sobre el manejo que se ha hecho de la economía ecuatoriana. Ha habido un irresponsable despilfarro de tantos recursos.
Esa era la pregunta. El problema de este gobierno, ¿a qué se debe, economista Acosta? ¿Falta de planificación, despilfarro en la economía ecuatoriana, obras únicamente realizadas por una demagogia con el afán de peregrinizar las ideas de este gobierno?
De todo un poco. No diría que hay una sola explicación. La planificación que se recuperó, y lo cual me parece bien, terminó en la práctica siendo totalmente ineficiente. Una planificación que no logró sintonizar a la sociedad con los planes que se iban construyendo. Le faltó realmente ser participativa. Pueden haber hecho cientos, miles de talleres, pero la sociedad no se ha sentido parte de la planificación en marcha, o sea, de los procesos en marcha. Luego, las instancias de planificación, que en algunos casos se quedaron en reflexiones librescas, no lograron establecer los mecanismos para que el gobierno cumpla lo que está planificado. A la final, el presidente, que es un caudillo, hace y deshace de acuerdo a lo que él considera que es más adecuado. No se acoge a la planificación. Luego tenemos también el hecho de que no hubo un adecuado control, y ese es un problema grave. No ha debido la fiscalización, no ha debido el adecuado control, y los recursos se despilfarraron. Y todo quizás también por agradar al presidente de la República, por quedar bien con el caudillo. En muchas entidades del sector público se realizaban gastos que no eran necesarios, porque había que cumplir las metas establecidas. Y naturalmente hay que anotar que el gobierno no logró configurar un gran acuerdo productivo nacional. No solo con los grandes productores, los grandes empresarios que han sido los principales beneficiarios de la gestión del presidente Correa, sino con los pequeños y medianos productores, con las pymes, que se dice vulgarmente, del campo y la ciudad, con las cooperativas, con las asociaciones, con los proyectos comunitarios. Por ahí estamos construyendo una alternativa. Mire, el grueso del empleo, más del 70% del empleo, se genera en las pymes, no en las grandes empresas. Y ahí es lo que había que trabajar. La mayor cantidad de empleo se genera en las pequeñas empresas, en las microempresas. Y ahí es lo que había que trabajar. ¿Con qué? Con créditos, facilitando el acceso a los mercados, rompiendo las estructuras oligopólicas de los mercados. Mire los productores de la carne, los campesinos que producen carne, o los agricultores que producen carne, los ganaderos, ¿ya? Tienen en su mayoría que vender su producto a una sola empresa. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne. En el ámbito del azúcar, tres familias controlan cinco ingenios, 91% del mercado del azúcar. En el ámbito del aceite de consumo humano, dos empresas, 92% o 91%.
Pero está controlando la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
Pero no se ha avanzado, porque la ley no le da las herramientas suficientes para romper esas estructuras monopólicas. Entonces, si vamos a pensar en alternativas, hay que garantizar las condiciones para que los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, yo diría, preferentemente las cooperativas, las asociaciones y las comunidades, puedan trabajar adecuadamente, puedan tener acceso al crédito, acceso a la tecnología, acceso a los mercados, apoyo del Estado para poder desenvolverse y responder generando empleo y productos, no solo para la exportación, sino fundamentalmente para el mercado interno.
Son propuestas del economista Alberto Acosta. Economista, tomando en cuenta este año 2016, que ya estamos viviendo como una especie de un espacio preelectoral, primero. Segundo, a 7 meses de que concluya esta administración presidida por el economista Rafael Correa, ¿es factible, de lo que usted hablaba hace un instante, llegar a grandes acuerdos con todos los sectores que involucren y resolver estos problemas que han sido dados a conocer por usted?
Sería deseable, pero es ya imposible, por varias razones. En primer lugar, cada vez le cree menos gente al presidente de la República y a su gobierno. Ya pasó esa etapa de la bonanza, en la cual la gente incluso le toleraba sus atropellos, sus bravatas, sus reacciones autoritarias mientras estaban obteniendo algún beneficio económico, para ponerlo en términos muy vulgares. La gente educada no habla cuando la boca está llena. Mientras está comiendo no habla, no protesta, no reclama. Ahora cuando suben los problemas y el presidente ha demostrado que no tiene la capacidad, segundo punto, para concertar, ya no le creen ni le van a sumar. Esto es lamentable porque los problemas económicos se van a seguir agudizando y la grave situación que vamos a tener en el año 2007 es mucho peor que lo que tenemos en la actualidad. Yo digo que realmente los impactos de la crisis los vamos a tener en el año 2017. Ahora bien, un asunto sí hay que estar muy claros. Se requiere mucha responsabilidad para realizar los análisis y encontrar las propuestas y las alternativas. No estamos, como dicen ciertos sectores, en la peor crisis posible, que sería incluso superior a la del año 1999-2000. No es así. Es cierto que hay un exagerado endeudamiento externo e interno, que la deuda en términos absolutos ha subido como nunca en la historia de la República, pero en términos relativos estamos hablando de un 34% en relación al PIB, digan ustedes quizás cerca del 40% si se incluyen todos los créditos.
Economista, si me permite, esta parte también es muy fundamental que sea analizada por usted. Habla de esto de la agresividad en el endeudamiento por parte de nuestro país. Es decir, hasta hace unos 2-3 años, mientras había bonanza económica de nuestro país, de manera paralela había también una agresividad en endeudamiento.
Sí, señor.
¿Podría enfocar un poquito esta
situación? Este gobierno empieza con un paso que es histórico: aceptar un planteamiento de la sociedad civil, de la ciudadanía, de realizar una auditoría de la deuda externa. Y se hace la auditoría año 2007-2008, y con los resultados de esa auditoría el gobierno impugna algunos tramos del endeudamiento externo. Los bonos global a 12 y a 30 años, no los bonos global a 15 años, primera crítica que podríamos hacer. No impugna la deuda multilateral, no impugna la deuda bilateral. Pero eso, no entremos del análisis, le permite al gobierno renegociar los bonos global 12 y 30 años y reducir el monto de la deuda y el servicio de la deuda. La relación deuda-producto interno bruto baja a menos de un 20% la deuda interna y la deuda externa. Pero luego comienza a subir lentamente y se dispara desde el año 2014. Cuando el precio del petróleo estaba en $100 por barril. En ese año vamos a entregar más de la mitad de la reserva en oro a Goldman Sachs, empresa de dudosa reputación. Colocamos ya con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, porque al 2014 regresamos al fondo, $2,000 millones en bonos. Al año siguiente hacemos dos colocaciones de bonos por $750 millones cada una, con condiciones cada vez más complicadas, plazos de 5 años con tasas de interés reales que podrían haber llegado al 13%. Y nos vamos enterando, ahora aparece en la prensa, que el gobierno está beneficiándose de créditos contratados por la empresa estatal de petróleo. La empresa estatal de petróleo Petroecuador, está la noticia de la primera página, ya contrató créditos para financiar al Ministerio de Finanzas. ¿Cómo se hacía en la época del ingeniero León Febres Cordero? Igualito. Eso se llamó en esa época la facilidad petrolera. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, así se llamaba antes Petroecuador, para quienes no recuerdan, contrató un crédito revolving que podía ser renovado permanentemente, pero la plata no era para CEPE, para la empresa estatal, sino para el Ministerio de Finanzas, que tenía penurias fiscales enormes. Exactamente igual se está haciendo ahora.
Entonces, se está retornando a la adopción de políticas que antes eran detestadas, a lo mejor.
Lamentablemente.
Porque, mire, otro ejemplo, el retorno que usted decía a la privatización.
Las privatizaciones es algo que el pueblo ecuatoriano, al menos amplios segmentos del pueblo ecuatoriano, rechazó una y otra vez, y eso impulsó este gobierno de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, el tema de la flexibilización laboral, el tema de un tratado de libre comercio, el tema de todo lo que significa la entrega de los campos maduros. En ese contexto nosotros tenemos, insisto, que hacer un análisis. ¿Cuál es la realidad de la economía ecuatoriana? Yo no comparo y digo que estamos peor o igual que el año 99-2000. Para ponerle un dato de deuda externa, para terminar la idea que quedó trunca. En la actualidad podemos tener una relación deuda pública Producto Interno Bruto del 34, algo menos del 40%, dependiendo qué incorporamos ahí. La Constitución dijo que si estamos en el 40%, la Asamblea Nacional tiene que autorizar. Pero en el año 2000, la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, era del 124%. La deuda externa con el Producto Interno Bruto era el 100%. La deuda pública interna era del 24%. Entonces, desde esa perspectiva no estamos. Ahora, la situación actual es mucho más compleja por la dolarización, porque nos estamos quedando sin dólares y se está ahogando la economía ecuatoriana. Tampoco como el cuento del gobierno decir que aquí no pasa nada. O el cuento del gobierno decir que recién los problemas surgen por el terremoto. El terremoto es un pretexto que le sirve muy bien al gobierno para seguir imponiendo impuestos, lamentablemente, a los sectores populares
esto
y a los sectores medios.
Esto suena cruel, economista Acosta. Pensar que un tema tan doloroso para los ecuatorianos pueda servir como una cortina de humo para ver lo que realmente está
pasando. Pero esa es la realidad. El presidente de la República reconoce que estamos en crisis, recién creo que fue la sabatina pasada, y dice que la causa es el terremoto. No, el terremoto viene encima, tras cuernos palos, dice el viejo dicho castellano. Ya, o sea, que ya teníamos problemas y nos cayó el terremoto. Y lamentablemente, frente al terremoto, las respuestas que da el gobierno no se basan en la solidaridad y en la convocatoria a un gran acuerdo nacional, sin liderazgos personalistas. ¿Cómo hacer del terremoto, es lo que me pregunto, y le pregunto a la ciudadanía, un espacio para una potencial candidatura electoral, en este caso del actual vicepresidente de la República? Ahí debía haber puesto una persona que convoque a todos los sectores y de la cual no haya la más mínima sospecha de que está buscando votos para las próximas elecciones.
Economista, hay muchos temas que quedan pendientes, la desdolarización, por ejemplo. Otra cosa que sí me gustaría en breves segundos o en un minuto posiblemente, que usted nos diga qué opina de esta nueva iniciativa gubernamental que es el uso del dinero electrónico.
Bueno, ya no es nuevo, está planteado ya desde más atrás. En esa época se debió haber impulsado, pero con otros criterios. En principio, la idea del dinero electrónico no es mala. Es más, el dinero electrónico, si la crisis se agudiza, puede ser una tabla de salvación de la propia dolarización. Lo que sucede es que el gobierno la ha trabajado muy mal, la iniciativa la ha trabajado muy mal, no oportunamente, y lo ha hecho de una manera totalmente equivocada. Lo peligroso es que ahora el dinero electrónico termine en manos de la banca privada. En eso no estoy para nada de acuerdo. Eso podría abrir la puerta a un retorno aún mucho más complicado. De una u otra manera, este gobierno que dijo que nos alejábamos del neoliberalismo está regresando al neoliberalismo. Pero si le deja a la banca privada el dinero electrónico, podríamos estar regresando a los años anteriores a 1925, cuando los bancos controlaban la emisión de dinero. Puede ser emisión primaria o endógena, pero emisión al fin. Y eso sería lamentable.
Le agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes también.
Al economista Alberto Acosta, quien ha hecho un análisis de lo que está sucediendo a nivel económico en nuestro país.